Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
A mediados de febrero pasado, el Pleno de la Convención aprobó incorporar al borrador de la Constitución la paridad y el enfoque de género en el sistema de justicia. Los detractores de la iniciativa dijeron que los tribunales dejarán de ser neutrales para adoptar una posición subjetiva favorable a las mujeres. Expertas en la materia responden y recuerdan que el Poder Judicial, a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, dependiente de la Corte Suprema, lleva al menos 5 años impulsando que sus funcionarios adopten este enfoque.
La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva.
Eso es lo que dice el primer párrafo del artículo 14 que se votó el 15 de febrero en el Pleno de la Convención. Su incorporación en el borrador de la nueva Constitución provocó reacciones de sectores que cuestionan que la justicia adopte el enfoque de género. La iniciativa contó con 115 convencionales que le entregaron un sí, mientras que 24 dijeron no y 13 se abstuvieron. De los votos en contra, 11 corresponden a mujeres. Yasna Musa, en un artículo en CIPER, señala que una de las que votó en contra fue Constanza Juve, abogada y militante de la UDI. Ella considera que la imparcialidad de los jueces se vería afectada por el enfoque de género.
¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un caso de custodia en materia de familia? Necesariamente el juez va a fallar a favor de la mujer porque tiene que fallar en perspectiva de género. Desde mi perspectiva, esto afecta la imparcialidad y la independencia de los jueces,
dijo Constanza Juve a CIPER. En tanto, la convencional Vanessa Hopp, quien sostiene que lo que se busca es establecer un mecanismo obligatorio que evite que las actuaciones de los jueces y funcionarios caigan en discriminaciones
ocasionadas por sesgos y estereotipos aprendidos sobre los roles que corresponden a cada género, y en el caso de las y los magistrados, deberán fallar conforme al principio de igualdad sustantiva, evitando dichos sesgos, prejuicios y estereotipos.
Lo que los detractores de esta iniciativa no mencionan, como decíamos, es que el Poder Judicial ya lleva al menos 5 años impulsando el enfoque de género, a través de cursos y capacitaciones para que jueces y funcionarios adopten este concepto. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, dependiente de la Corte Suprema, se encarga de desarrollar cursos presenciales y online, además de talleres, trabajando permanentemente con la Academia Judicial en la formación de jueces y juezas. Hasta ahora, no ha habido cuestionamientos a esta promoción del enfoque de género al interior del sistema judicial. Y, si bien la Secretaría desarrolla capacitaciones y ha elaborado un cuaderno de buenas prácticas, a juicio de Francisca Millán Zapata, abogada especializada en derechos humanos y género y socia del estudio AML, Defensa de Mujeres, el problema es que la participación en estas actividades es voluntaria. La incorporación del enfoque de género en la Constitución, dice, la tornaría obligatorio. En el artículo de Yasna Musa, publicado en CIPER, existe un apartado dedicado a explicar cómo trabaja la Secretaría del Poder Judicial que promueve el enfoque de género. Ahí se establece que la abogada María Soledad Granados está a la cabeza de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, como decíamos, dependiente de la Corte Suprema. Ella cuenta con una especialización en derechos humanos y en políticas públicas. Granados comenzó a trabajar en la Secretaría apenas se creó, en julio del año 2017. 5 personas componen esta unidad que tiene como misión aplicar la perspectiva de género en todo el quehacer del Poder Judicial. María Soledad Granados habría aceptado conversar con CIPER para explicar la labor que desarrolla la Secretaría, pero advierte que ni ella ni la unidad que dirige pueden referirse al proceso constituyente. Para explicar por qué es importante una justicia con perspectiva de género, Granados pone como ejemplo el caso de Alto Hospicio, en el que 14 jóvenes permanecieron desaparecidas durante varios años, generando especulaciones entre las autoridades que apuntaban a que habían huido de sus casas, e incluso las vinculaban con prostitución, replicando prejuicios sociales y de género. Finalmente, se probó que habían sido violadas y asesinadas por un psicópata.
Cuando las policías dejan de ser exhaustivos porque responden a un prejuicio, cuando los tribunales no son todo lo rigurosos que deben ser con las pruebas, precisamente eso es un ejemplo de mala administración de justicia. Es porque hay una cuestión cultural detrás. Incorporar la perspectiva de género es hacerse cargo de esa realidad y evitar perpetuar discriminaciones al administrar justicia. Es así de simple,
dice Granados. La responsable de la Secretaría además considera que los cambios sociales que se han dado a partir del año 2018 han sido muy significativos, pero resalta que este órgano del Poder Judicial trabaja en la materia desde antes. Aunque la Secretaría propone de manera constante capacitaciones y realiza convocatorias abiertas, Granados admite que aún hay muchas personas en el Poder Judicial que no conocen su trabajo, ni conocen los contenidos que entregan.
No sé si es un secreto a voces, pero muchas de las forestales están disponibles a salir de parte del territorio. Hay una conversación abierta y disponibilidad para llegar a acuerdos.
Esto lo dijo el presidente Gabriel Boric y dejó algo desconcertado al mundo forestal. La frase sorprendió a varias empresas. Ninguna, afirman en el sector, se ha planteado la opción de dejar la zona. Sus plantaciones alimentan instalaciones fabriles que dependen de esta materia prima. En un artículo de Víctor Cofré, publicado en Pulso, se señala que a 2018, al alero de una comisión de la CONADI, las forestales se abrieron a vender al Estado predios reclamados, aunque manifestaron su disposición, solo se han transferido 1.300 hectáreas. Así, existe un escaso avance de los traspasos de predios forestales a comunidades mapuches. Debemos entender que las forestales en la Araucanía tienen más de 430.000 hectáreas, 280.000 de las cuales están plantadas, en una región de una superficie de 3,2 millones de hectáreas, y de ellas, CMPC es la mayor, con 180.000 hectáreas. Su gerente general, Francisco Ruiz Tagle, en una carta a sus trabajadores, dijo desconocer los antecedentes que tuvo el presidente para decir lo que dijo y declaró estar disponible al diálogo, sin exclusión de temas ni participantes.
Pero nada de ello debe confundirse con una intención de reducir ni afectar nuestra presencia y actividad en el territorio,
escribió en la misiva que publicó el medio Ex Ante. Lo que sí han manifestado varias empresas del sector, y lo que piensan algunas podría estar en el origen de las palabras de Boric, es su intención de vender al Estado algunos predios reclamados por comunidades mapuches en la zona. Pero aquello es parte de un proceso iniciado hace casi 4 años y que ha avanzado poco. En 2018 se creó una comisión de política forestal que, al alero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conocida como CONADI, reunió al gobierno, las comunidades y las empresas. CONADI entonces elaboró una lista de 66 propiedades que eran reclamadas desde hace años y sobre las cuales no había habido respuesta. Total, sumaban cerca de 30.000 hectáreas. De esos predios, 48 pertenecerían a socios de la Corporación de la Madera, CORMA, y 31 habían recibido peticiones formales de traspaso. Un reporte que presentó luego el presidente de CORMA, Juan José Ugarte, en el año 2019, contabilizó 17 respuestas positivas de parte de las empresas por un total de 4.640 hectáreas, que incluyen propiedades de Forestal Arauco, del Grupo Angelini, Bosques Cautín, del Grupo Bonhappen, y Forestal Maciza, entre otros. Pues bien, en el artículo de Víctor Cofré se señala que desde esa fecha, según registros de la CORMA, se han transferido solo 1.344 hectáreas en total. Cuatro de esos procesos se sellaron en el año 2019. Fueron dos predios de Arauco, otros dos de Bosque Cautín y uno de Maciza. La última transferencia se materializó en septiembre de 2021. Cinco predios colindantes de CMPC, por un total de 305,9 hectáreas. Cuatro de ellos en Angol y otro, el predio Chihuigue, en Ercilla. Esa transferencia obedeció además a un asunto específico, un fallo internacional que condenó a Chile a esa compensación para la comunidad Alex Lemum. El Estado pagó ahí a CMPC 1.560 millones de pesos. Por cierto, el director de la CONADI, Ignacio Malik, informaba en mayo de 2021 a los integrantes de la Comisión Forestal sobre el estado de 12 predios priorizados para las transferencias, los que ingresarían luego, sostuvo, a su tasación para los posteriores traspasos. 10 meses después, no hay nuevas compras de tierras ejecutadas. Desde la CONADI afirmarían que desde esa reunión, todas las tasaciones están listas y la mayoría de los predios están en distintas etapas de negociación o trámites internos de las comunidades. Cabe señalar que el periodo de Malik a la cabeza de CONADI termina en mayo y difícilmente concluirá esas compras. Los predios son de Bosques Cautín, Arauco, Forestal Hancock, Comaco y CMPC. En privado, algunas forestales creen que el gobierno de Piñera congeló el proceso porque desconfiaba de esta solución y porque pretendía avanzar en un nuevo catastro más definitivo para una solución global al problema. Así todo, la última reunión de la Comisión Forestal se realizó en agosto de 2021 y ya se cumple 7 meses sin reactivarse. Las sesiones se detuvieron porque a fin de año se realizó, vía elecciones, la renovación de los consejeros de CONADI. En la CONADI dicen que la designación de los integrantes del consejo sigue en Contraloría y una vez que salga de ahí, que ello ocurra, ese comité volverá a sesionar. Cuando vi esto, supe que tenía que compartirlo con ustedes. No es grave, pero es insólito. El insólito robo de 3 tractores del Estadio Nacional, que 12 días después fueron devueltos burlando la seguridad del recinto. Así lo señala un artículo de Camilo Solís, publicado en Interferencia. Ahí nos precisa que la noche del 28 de febrero de este año, a escasos días del cambio de mando en La Moneda, el Estadio Nacional, recinto deportivo ubicado en la comuna de Ñuñoa, sería objeto de un hecho insólito. 3 tractores y una betonera salieron por la puerta del estadio en grandes camiones que iban acompañados de camionetas de aspecto ostentoso. Un robo inaudito por el tamaño del botín que tuvo en vilo a los funcionarios del estadio y al mundo del deporte durante varios días, pero que tuvo su corolario con otro hecho acaso más insólito aún. El sábado 12 de marzo, un día después de que Gabriel Boric recibiera la banda presidencial, los tractores volvieron a aparecer en el Estadio Nacional. Habían pasado pocos días desde que se había hecho pública la denuncia del robo de los tractores y nuevamente un camión consiguió burlar la seguridad del recinto, entrando en el estadio para dejar los tractores como si nunca hubiera pasado nada. ¿Cómo es que luego de contratar irregularmente a empresa de seguridad?
¿Alguien se atreve a explicar esto? ¿Cómo es que luego de contratar irregularmente a empresa de seguridad por cifra estratosférica, se desaparecen, sin que nadie lo note, 3 tractores de jardín del Estadio Nacional? ¿Esta es la gran gestión de @ceciperizz1, @andoperoc y Sofía Rengifo?
Esto lo publicó en su cuenta de Twitter el 10 de marzo la Asociación Nacional de Funcionarios de Chile Deportes, ANFUCHIT, la cual agrupa trabajadores del Instituto Nacional del Deporte, IND. Con esta publicación, la ANFUCHIT denunciaba públicamente la espectacular sustracción desde el estadio, apuntando principalmente a la gestión de quienes eran hasta entonces las autoridades de la cartera de deportes: Cecilia Pérez, ex ministra del deporte; Andrés Otero, ex subsecretario del deporte; y también la que hasta entonces fuera directora del IND, Sofía Rengifo, la cual salió del cargo luego de que el nuevo gobierno le pidiera la renuncia. Esta asociación de funcionarios pone foco en la empresa de seguridad que estaba contratada para resguardar los perímetros del Estadio Nacional, contratada por el IND. Esta empresa se llama JCA Security, la que ya había estado en el centro de la polémica. Tal como informó Interferencia.cl en una publicación anterior, JCA Security es una empresa que comenzó a prestar servicios para el IND, dirigido entonces por Sofía Rengifo, encargándose de la seguridad del estadio desde principios de 2020. En esa ocasión, el IND contrató a esa empresa por trato directo y saltándose el proceso licitatorio que corresponde a un trato de esa envergadura. Dicha situación fue percatada por Contraloría General de la República, la que emitió un informe de auditoría en el que señalaban que
el IND omitió el proceso de licitación pública al acordar con la empresa JCA Security Limitada la prestación de los servicios de vigilancia y resguardo de dependencia del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, desde el 24 de enero de 2020 al 23 de marzo de ese año y luego desde abril a diciembre de igual año, por un total de 234.500.051 pesos.
La contratación levantó suspicacias, ya que la empresa resguardaba el recinto con un estilo autoritario, que incluso llegó a tener problemas con representantes sindicales de los trabajadores del IND. Además de que se trata de una empresa que ha prestado servicios en numerosas ocasiones en el municipio de Puente Alto, donde también había trabajado quien se desempeñaba como jefe de gabinete de Cecilia Pérez, René Borgna. La llegada de una empresa de seguridad de estas características además coincidía con la llegada de Cecilia Pérez al estadio, ya que desde abril de 2021 dejó de asistir a su oficina en el Ministerio del Deporte para comenzar a trabajar a tiempo completo en oficinas del Estadio Nacional. Pese a todo esto, el IND le renovó contrato a la empresa recientemente por 644 millones de pesos para que siguiera resguardando los perímetros del coloso de Ñuñoa con una mano de hierro que en todo caso no se notó la noche del 28 de febrero en que sustrajeron los tractores. Tampoco la noche del 12 de marzo cuando volvieron a entrar con ellos, burlando por segunda vez la seguridad del recinto. ¿Qué pasó la noche de la devolución? Pues bien, a pocos minutos de que diera la medianoche del sábado 12 de marzo, Jorge Vegas Velasco, guardia de seguridad de la empresa contratada por el Instituto Nacional del Deporte, IND, para la seguridad del estadio, conducía su cuadrimoto por el sector del velódromo como tantas otras noches de vigilancia. A eso de las 23 horas con 43 minutos, divisó a lo lejos un buen número de luces entrando al estadio por uno de los accesos. Según la declaración de Vegas contenida en un informe de la empresa de seguridad, decidió no acercarse por motivos de seguridad, ante lo cual decidió esperar a distancia, lo cual le permitía grabar lo que ocurría con su celular. Tal como señala el informe citado,
al momento de acercarse, las personas que se encontraban descargando los vehículos se molestaron y comenzaron a fotografiar y a grabar al encargado de seguridad, Jorge Vegas. Acto seguido, se retiraron por donde mismo ingresaron.
Luego de esto, el guardia de seguridad
aprovechó de acercarse para poder tener más detalle del tipo de vehículos que eran, percatándose que eran los mismos tractores sustraídos el 28 de febrero del 2022.
Lo que fue comprobado revisando número de motor y chasis. Sin embargo, otra situación llamativa ocurrió esa misma noche, minutos antes de que ingresara el camión para regresar los camiones. A las 22 horas con 58 minutos, el guardia encargado de cámaras, Edison Castillo Sáez, recibió un mensaje de WhatsApp de parte de Felipe Soto, quien se desempeñara como coordinador de recinto y encargado de seguridad en el Estadio Nacional, dependiente del IND. Soto solicitó al encargado que moviera las cámaras de la Torre 2 y la Torre 3,
redirigiéndolas a portería de Avenida Pedro de Valdivia y Avenida Maratón, dejando constancia en el libro de novedades de CCTV.
Como señalaría el informe de JCA Security. De esta forma, se levantaron numerosas suspicacias, considerando que el camión con los tractores habría entrado por el sector que estas cámaras se enfocaban hasta antes de redirigirlas. Camilo Solís señala que Interferencia tomó contacto con Felipe Soto, el cual habría señalado que
Ese sector era resguardado por MINSAL. Entonces, no tenemos por qué custodiar un lugar que ya tiene cámaras y seguridad. Me llamó poderosamente la atención que mantuviéramos las cámaras ahí si estaba la seguridad de MINSAL, así que ordené moverlas. Además, dejé estas órdenes por escrito. Si uno quisiera hacer algo malicioso, no lo hubiera hecho así. A veces las coincidencias ocurren.
Sutton también establece lo siguiente.
Llama poderosamente la atención de con qué motivo lo hicieron, porque dos de los tractores estaban dados de baja, así que para venta no creo que sirvan.
Esto lo agregó Soto, quien además señaló respecto del informe elaborado por JCA Security, que
ahí hay una especie de interpretación de que yo pedí mover las cámaras de forma maliciosa, pero repito, si fuera así, no hubiera dado esa orden por escrito.
El artículo de interferencia entra en otros detalles que tienen que ver con apreciaciones de algunos dirigentes y autoridades del ramo. En todo caso, se sigue investigando este insólito hecho. Puede que ocurran estos hechos mucho más a menudo. Solamente no nos enteramos. ¿No lo cree usted? Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcasts. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.